Nosotros estamos hablando precisamente de los 10 mandamientos. Ahí tengo un gráfico que nos ayuda mucho a poder entender los primeros 4 mandamientos. Hacíamos nosotros un énfasis claro de que son las responsabilidades que el hombre tiene para con Dios. Y en la segunda tabla tenemos nosotros las responsabilidades que el hombre tiene para con su prójimo. La esencia de los mandamientos de la segunda tabla precisamente es el amor al prójimo y obviamente amarlo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios con respecto al prójimo. Es interesante que el quinto mandamiento, que ustedes lo pueden ver ahí, honra a tu padre y a tu madre, se encuentra en el primer lugar de la tabla. Se encuentra en el primer lugar de la segunda tabla. Es de alguna manera una transición, por decirlo así, entre los 4 primeros mandamientos y los últimos 5 mandamientos de la segunda tabla. Es esa transición. La pregunta que nos hacíamos era, primero, ¿por qué ocupa ese lugar en la segunda tabla? Revisamos la semana pasada 3 razones que son muy interesantes. Perdón, todo el mundo forma parte de una familia. La familia, de alguna forma, es universal para todos los seres humanos. Todos los seres humanos venimos a través de la unión de un hombre con una mujer, una familia. El alcance de este mandamiento es mucho mayor a los demás mandamientos de la segunda tabla. Un segundo punto es que también la obediencia de este mandamiento abarca 3 generaciones, decíamos, al mismo tiempo, hablando de abuelos, padres y de hijos. Y otro punto importantísimo también es que el hogar es el primer encuentro del niño con la autoridad. El hogar. ¿Dónde aprende el niño autoridad? Es en la familia. Por eso que podemos ver la soberanía de Dios, su sabiduría infinita, y tomar en cuenta por qué este mandamiento está en primer lugar de la segunda tabla. Es esa transición. Si yo conozco el amor de Dios y he entendido la autoridad que Dios ha establecido aquí en la tierra, y he sido enseñado en esa autoridad, yo voy a poder relacionarme bien con los demás seres humanos, con el prójimo. No matarás, no adulterarás, no codiciarás, no robarás. Dios en su sabiduría lo ha querido hacer de esta manera. Ahora, quiero que observen estos gráficos que he puesto aquí. En cuanto al alcance de este mandamiento, nosotros vemos 3 esferas de autoridad en la sociedad, que son la familia, la iglesia y el Estado. 3 círculos concéntricos, ¿no? Son las 3 esferas de autoridad en la sociedad con respecto a este mandamiento. La familia, luego un círculo más, o sea, afuera, que es la iglesia, y otro más que el Estado. Y esa flecha en color rojo me está indicando dónde empieza todo. Si ustedes se dan cuenta, es claro que la autoridad, es decir, lo que enseña este quinto mandamiento, empieza ¿dónde? Con los padres, precisamente en la familia, con los padres naturales. Y de esa manera, a medida que el ser humano va creciendo y va expandiendo sus relaciones, podrá encontrar una manera saludable de vivir en la sociedad. Hablemos de la iglesia y hablemos del Estado. Ahora, también vamos a encontrar que este mandamiento hace referencia a 3 niveles de autoridad, que los he puesto del lado derecho. ¿Cuáles son esos niveles de autoridad? Los superiores, aquí están los superiores. Observen, los superiores serían estos que están aquí. Tenemos los inferiores, están debajo de los superiores, obviamente, y los iguales. En este caso, inferior 1, inferior 2 y inferior 3, por decirlo de alguna forma, vendrían a ser iguales porque están al mismo nivel. Este mandamiento hace referencia a 3 niveles de autoridad. Los que están en autoridad, los superiores, los subordinados, que son los inferiores, Y también tenemos a los que están iguales, al mismo nivel, que son obviamente los iguales, superiores, inferiores e iguales. Esto me ayuda a entender algunas cosas con respecto a cómo se desarrolla la autoridad dentro de la sociedad que Dios ha establecido. Por ejemplo, en la familia, el niño aprende a quién a sujetarse, a los padres. Luego, en las relaciones que tiene en cuanto a la iglesia, es decir, a la religión, él podrá encontrar ahí, cuando ya crece, podrá encontrar otras personas a quien sujetarse, y asimismo luego lo hará cuando ya sea un ciudadano, cuando sea ya una persona legalmente aceptada en la sociedad, él tendrá otras responsabilidades y tendrá que demandar cuentas a personas que están como superiores de él. De esa forma, se intercambian estos niveles de autoridad de acuerdo con las esferas de influencia de la autoridad. El quinto mandamiento me permite a mí comprender cómo se hacen estas relaciones, que lo vamos a ver ya más puntualmente en los deberes requeridos y los deberes requeridos de este mandamiento y los pecados que se prohíben en este mandamiento. La Escritura, como vimos anteriormente, me muestra que no solamente habla de la autoridad de los padres naturales, sino que va dando ese concepto de autoridad, va dando esa manera de percibir cuál es la autoridad a la cual él debe sujetarse y debe respetar. Entonces, esto nos ayuda a comprender precisamente las esferas de autoridad, la familia, la iglesia y el Estado, y los niveles de autoridad superiores, inferiores e iguales. Los deberes requeridos y los pecados prohibidos, los deberes requeridos y los pecados prohibidos de los inferiores a los superiores. ¿Por qué empezamos con los inferiores? Porque el mandamiento habla, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, está hablando ¿a quién? A que los hijos deben honrar a sus padres. Entonces, vamos a ver los deberes requeridos y los pecados prohibidos de los inferiores a los superiores. De una manera rápida, vemos ahí los deberes requeridos de los inferiores a superiores. Observen, aquí lo voy a poner. Los deberes requeridos de los inferiores a los superiores. Reverencia, toda reverencia en palabra, en conducta, en el corazón, oración y acción de gracias por ellos, imitar sus gracias y virtudes, obediencia a sus legítimos mandatos y consejos, debida a su misión. Y del lado derecho tenemos los pecados que se prohíben, que sería incumplimiento de los deberes exigidos, envidia, desprecio, rebelión. Asimismo, ya vamos a profundizar en esto, luego vamos a ver los deberes requeridos y los pecados prohibidos, ahora de los superiores, los que están a autoridad, a los que están a los subordinados, de los superiores a los inferiores. Del lado derecho tenemos los deberes requeridos. Un superior debe amar, orar y bendecir a sus inferiores, instruirlos, aconsejarlos, amonestarlos, premiarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado derecho tenemos los pecados que se prohíben, como por ejemplo el descuido de los deberes, las responsabilidades que tiene un superior con sus subordinados. Eso es un pecado prohibido. La preocupación por su propia gloria y no por los demás. Mandar cosas ilegítimas. Y así vamos todo eso a revisar muy pronto. Y luego vamos a revisar los deberes requeridos y los pecados prohibidos de los que están a igualdad, en el mismo nivel de autoridad. Deberes requeridos como el respeto, la dignidad, y pecados prohibidos como envidiarlo a los demás, a los que están en igualdad, usurpar o ponerse en preeminencia sobre el otro. Vamos a analizar todas estas cosas, vamos a hacerlo rápidamente. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos con los deberes requeridos de los inferiores a los superiores. Y nos ayudamos con el Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta sería, ¿cuál es la honra que los inferiores deben a sus superiores? ¿Cuál es la honra que los superiores deben, que los inferiores deben a los superiores, que los subordinados deben a sus autoridades superiores? Dice la pregunta, la respuesta del Catecismo, el honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, palabra y conducta, oración y acción de gracias por ellos, imitar sus gracias y virtudes, obediencia espontánea a sus legítimos mandatos y consejos, debida sumisión a sus correcciones, fidelidad a ellos, defensa y sostén de sus personas y autoridad según sus diferentes rangos y la naturaleza de sus puestos, soportando sus debilidades y cubriéndolos con amor para que sean un honor para ellos y su gobierno. Yo sé que hay muchas cosas aquí que vamos a examinar, no alcanzaremos a revisar todas, pero considero las más importantes en cuanto a la honra que los inferiores deben dar a los superiores. Bien, debemos dar reverencia y respeto a los superiores. Dios ha puesto las autoridades precisamente para dar esa reverencia y ese respeto debido. La actitud apropiada y el respeto hacia a estas autoridades no deben ser de corazón y mente solamente, sino también deben demostrarse en palabras, en actitudes y en hechos. Sabemos que podemos nosotros decir que nos sometemos a una autoridad, pero en la práctica demostramos que no lo estamos haciendo. Vamos a revisar un par de citas. Primera de Pedro 2:17 y Hechos 23, 2 al 5. En Primera de Pedro 2:17, la escritura es muy clara cuando el apóstol Pedro les dice a los creyentes que están dispersos por la persecución que el mismo imperio romano les hacía, el apóstol Pedro les dice: honrad a todos, amad a los hermanos, hasta ahí perfecto, temed a Dios, perfecto pastor, y luego dice honrad al rey, es decir, honrad la autoridad. Si nos ponemos a pensar en ese contexto histórico de la primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, cuando estaban persiguiendo a nuestros amados hermanos para llevarlos a los coliseos, ponerlos a los leones para que se los devoren, o clavarlos en una estaca y luego quemarlos, la pregunta es: ¿cómo yo voy a honrar a una autoridad que me está haciendo mal? Bueno, Dios establece su palabra y lo hace, en este caso, es un mandamiento. Vemos un imperativo aquí. Si nosotros entendemos que las autoridades han sido puestas por Dios para nuestro bien, la manera en que la honramos, que honramos las autoridades, es precisamente orando por ellos, pidiendo por ellos para que Dios les dé sabiduría, porque Dios las ha puesto precisamente para que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. Esa es la manera como honramos. Deshonramos la autoridad, hablemos de las autoridades civiles, cuando las insultamos, las maldecimos, nos mofamos de ellas, esos serían ya pecados que estamos haciendo con respecto a este quinto mandamiento. Pero la Biblia me manda a honrar las autoridades civiles. Honrar al rey, no estoy hablando solamente del rey, está hablando de todos aquellos que Dios pone en eminencia. Las cartas de Timoteo hablan de que tenemos que orar por todos aquellos que Dios ha puesto en eminencia. No señalarlos, no hacer burla de ellos. Dios nos muestra lo que debemos de hacer, aun si están profiriendo mal para nosotros. Nuestra actitud no es levantar armas para ir a atacarlos, sino orar delante de Dios en humildad, clamando para que Dios dé sabiduría a estas personas que ha puesto, porque Dios va a demandar cuentas al final, para que vivamos nosotros de una manera tranquila en esta tierra. En Hechos 23, 2 al 5, hay un caso también cuando el apóstol Pedro es llevado frente a el sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice la escritura y vemos la actitud del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios, Hechos 23, 2 al 5. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Lo tenían al apóstol Pablo, lo habían traído ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Ananías les obliga a que lo golpeen. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es una manera, yo creo, diplomática de decir: hipócrita, Dios se va a encargar de darte cuentas, rendir cuentas contigo y castigarte. Eso es lo que place muchas veces decirle a alguien que no aplica la autoridad correctamente. Voy a repetir el versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Era muy justo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. El sumo sacerdote estaba puesto en el pueblo para instruir, para dirigir, para dar el conocimiento de Dios. Y es justo el reclamo que hace. Y la acusación es muy justa. Estás aquí para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley. Quebrantando la ley, me haces mal al golpearme. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Yo creo que muchos de ustedes que hubieran estado en los pies del apóstol Pablo hubieran dicho, ¿qué va a hacer el sumo sacerdote este, hijo del diablo? Podría haber sido la respuesta de muchos de ustedes. Hasta, sinceramente, hasta yo lo hubiera hecho. Versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, alguien que está en autoridad sobre ti. ¿Qué nos está mostrando la Escritura en cuanto a los deberes requeridos de los que están bajo autoridad, de los inferiores? Que debemos reconocer que quien los pone en autoridad sea, recuerden las tres esferas, ¿no? La familia, un padre, la iglesia, un pastor, la sociedad, un gobernador, un alcalde, un presidente, la autoridad, la policía, las personas de tránsito, todos los que están en autoridad. Acuérdense de los niveles. Acuérdense, perdón, de las esferas, del alcance. Que Dios es quien establece la autoridad. Dios lo hace así. ¿Cuál es el fin de que nosotros tengamos presente siempre que es Dios quien está detrás de esto? Y si hay alguien que está usando mal su autoridad, Dios le va a demandar. Dios lo va a hacer. Dios no pasará por alto que alguien que está en autoridad haga mal uso de la autoridad, aun si no son creyentes. Aun si no son creyentes. Es muy claro el ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí. Voy a pasar porque tenemos alguna cantidad de material que revisar y quiero hacerlo rápidamente. Tenemos también el deber de orar y dar gracias por ellos. Ya algo dije de eso anteriormente. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Ahí nos enseña la Escritura la necesidad de orar por ellos. Eso es lo que debemos de hacer. No tienes que estar mandando insultos, burlas y ofensas a través de las redes sociales. No tienes que ir a levantar carteles para reclamar o mostrar tu rebeldía. Si eres un creyente, estás aprendiendo de la palabra de Dios, esto es lo que tienes que hacer. Dice la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por los reyes y todos los que están en eminencia, todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si tú te rebelas a la autoridad, tú no oras por ellos. Encima de eso, no es que solo oras, sino que los maldices, los insultas, te burlas de ellos, te mofas de ellos. ¿Cuál será entonces qué es lo que la gente que no conoce de Cristo ve en ti cuando precisamente se hablan de estas cosas? O sea, dicho de otra manera, ¿muestras a Cristo en este mandamiento que Dios te está mostrando en las Escrituras? ¿O muestras tu carnalidad? ¿O muestras lo que hace todo el mundo? Por eso el Señor dice, Él quiere que todos los hombres vengan, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, verdad que tú debes de proclamar. No solamente cuando hablas de Cristo, sino también en tus acciones. Debemos imitar sus virtudes y gracias. Otro deber requerido es que nosotros estamos llamados a imitar sus virtudes y gracias. Es decir, debemos seguir su ejemplo cuando vemos que están de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí está la salvedad. Debemos imitar su ejemplo cuando ellos están de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. El apóstol Pablo podía decir, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Yo lo podía decir con limpia conciencia, con sabiduría de Dios. Todo pastor que está en una iglesia local también debe proferir lo mismo. Él tiene una forma de comportarse, muestra el carácter de Cristo que es digno de imitar. Un maestro que da clases en una escuela frente a sus alumnos que está siendo formado también hace lo mismo. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo entraba a una clase, cuando yo estaba de profesor en un colegio, que yo les decía, lo primero que les dije a ellos en el primer día de clase, yo no solo vengo aquí a enseñarles a ustedes cosas de conocimiento. No, eso lo pueden aprender ahora en el Google. Pueden informarse. Yo les vengo a ustedes también a enseñar cómo ustedes se deben de comportar en una sociedad conociendo el temor de Dios. Esas son cosas que deben estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ellos van a ver tu ejemplo. Definitivamente hoy en las escuelas es respetable cuando un alumno admira a un profesor, admira a alguien. ¿Por qué razón? Por la vida que lleva, por la forma cómo se desenvuelve, por el ejemplo que da. Pero cuando no da ningún ejemplo, obviamente los jóvenes que no comen cuento, ustedes saben, no los hacen caso, no responden en cuanto a normas y obediencias, viven en completa rebeldía porque no lo han aprendido autoridad. Pero no se olviden que la autoridad, ¿dónde se forma? Se forma en la familia. ¿Se recuerdan los círculos concéntricos? La flecha partía de la familia, de la familia. Una madre y un padre enseñan autoridad a sus hijos. Cuando ellos se desarrollan en la iglesia, ellos entienden la autoridad que puede tener un maestro de escuela dominical, que puede tener el pastor. ¿Por qué? Porque han aprendido autoridad, conocen la autoridad y no va a ser ningún problema para ellos en cuanto a la sujeción. En Mateo 23:3 dice lo siguiente: así que, el Señor Jesús hablando de los fariseos religiosos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento no imiten a esos religiosos hipócritas. Él no dijo eso. Él dijo, todo lo que ellos enseñan, todo lo que ellos enseñan a hacer, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen, pero lo que dicen, háganlo. Dice, es sabio de nuestro Señor. Él pudiendo ocasionar una rebelión ahí, Él les dice, no, ellos enseñan, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Ahí está el problema. Pero aún así, no siendo un buen ejemplo, nosotros estamos llamados a obedecer o hacer lo que se dice. En este caso, en este contexto, obviamente está hablando de los fariseos que enseñaban la palabra de Dios. Se reunían en las sinagogas para enseñar los escritos del Antiguo Testamento, las profecías, el libro. Bueno, tiene que haber sido un momento realmente de aprender. Nosotros conocemos que el judío era muy instruido en la palabra, pero en cambio, en el caso de los fariseos, ellos con sus obras realmente daban a entender todo lo contrario. En muchos casos, es nuestro deber obedecer mandamientos que no sean los que ya están ordenados en la ley de Dios, pero nunca estamos obligados a obedecer mandamientos contrarios a la ley de Dios. No estamos obligados a obedecerlos si violan la ley de Dios. Usted puede estar trabajando en una empresa, tiene que sujetarse a autoridades, un jefe, a un gerente, tiene que hacerlo y obedecer las órdenes que la empresa le manda. Pero si la empresa le dice a usted, por ejemplo, vamos a reunirnos y hacer una misa para tal persona, y usted esa orden no la va a obedecer. ¿Por qué? Porque es contraria a la palabra de Dios. Nosotros no oramos a los muertos. Nosotros no nos reunimos en una misa donde sabemos que todo lo que hacen está en contra de la palabra de Dios. Un caso de las Escrituras, Hechos 5, 27 al 29, dice lo siguiente. Voy a leerlo. Cuando los trajeron, está hablando de Pedro y de Juan, los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. El contexto de esta cita es cuando Pedro y Juan levantan al paralítico y glorifican a Dios y todo el mundo ve ese milagro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los del concilio, los fariseos? Los traen a Pedro y a Juan delante de los demás. Voy a seguir leyendo. Versículo 28, diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. O sea, les está diciendo los del concilio, no les mandamos a ustedes que no hablen de Cristo. No les mandamos a ustedes que no hablen de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, y aquí está la parte central de esta enseñanza, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos están dándonos a conocer que si algo que nos imponen las leyes humanas está en contra de las leyes de Dios, nosotros no tenemos que obedecerlas y no somos y estamos exentos de ser rebeldes por eso. Delante de Dios estamos nosotros haciendo algo que es correcto, algo que es necesario hacer. Por ejemplo, puede ser que alguien diga, pero pastor, entonces yo puedo en la empresa hablar de Cristo. Si estás trabajando, tienes que hacer tus labores de trabajo. ¿Cuándo puedes hablar del Señor? En un tiempo que haya de descanso, cuando estés fuera de tu trabajo. Ahí puedes hablar del Señor, pero en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Hacer las cosas de tu trabajo. A veces ahora que están trabajando muchas personas en casa, están trabajando en las cosas de la empresa y están queriendo escuchar una prédica, una enseñanza. Eso es, o sea, si estás trabajando y estás respetando el tiempo de la empresa, haz lo que la empresa te manda. Pero en tus tiempos libres, puedes escuchar las escrituras, puedes escuchar un buen sermón, puedes enseñar a otros las palabras de Dios. De esa manera no estás haciendo algo que es contrario. Pero es obvio que si en tu trabajo te mandan a hacer algo en contra de las escrituras, tú puedes decirlo, no, yo no voy a hacer eso porque yo tengo un Dios a quien debo obediencia. Y algunos casos que vamos a examinar más adelante. Una actitud de debida sumisión a sus correcciones es reconocer nuestras faltas en lugar de resentirnos e insistir que tenemos razón cuando vamos legalmente corregido por estas autoridades. Es decir, resentirnos. Tomar esa actitud de sentirnos, obviamente, de insistir de tal manera que no tenemos la razón y caemos en un resentimiento. Debemos nosotros tener fidelidad, defensa y apoyo, siendo la naturaleza y el grado exactos de estos deberes determinados por el tipo de relación en cada caso. Dentro de los deberes que nosotros como inferiores damos a las autoridades, fidelidad, defensa y apoyo, tenemos que hacerlo. Es diferente, claro, la fidelidad de un hijo para su papá que la fidelidad de un ciudadano por su país. Recuerda los círculos, ¿no? La primera esfera de influencia es precisamente la familia, luego la iglesia y después el Estado. Nuestra actitud hacia las fallas y debilidades a las autoridades sería la siguiente. Una actitud, en base a esto, una actitud de paciencia. Soportar las debilidades, soportar sus debilidades. Puede ser que la autoridad a la cual nosotros queramos dar fidelidad, queramos dar defensa, queramos dar apoyo, a lo mejor sabemos que tienen sus problemas, ¿no? Tienen cosas que a veces no nos gustan, pero eso no quiere decir que ya no nos sujetemos. Tenemos que soportar esas debilidades. Una actitud de amor también es necesaria. La Escritura habla de cubrirlos con amor, encubrir y no tener en cuenta sus fallas en la medida legal que sea posible. Es importante tener en cuenta lo siguiente: no debe entenderse que todas las fallas y malas acciones deben ser cubiertas y apoyadas pacientemente. Hay casos en los que un alto grado de fidelidad nos impone el deber de protestar y exponer las malas acciones de esas autoridades. En una empresa, si tu jefe no te está tratando bien, hablemos por ejemplo de a una señorita que está siendo acosada por el jefe, la está acosando sexualmente y ella no es que, es mi jefe y se va a dejar, ¿no? Ella puede recurrir a autoridades legales y hacerlo en el debido orden. Si ella coge y comienza a contarle a todo el mundo lo que hace el jefe y todavía no entra en una autoridad legal, está haciendo mal. Porque está ella profiriendo de alguna manera un rumor, que puede ser cierto o no, pero hay autoridades que se encargan de estas cosas. Lo mismo en una iglesia. Por un pastor que a lo mejor demande autoridad y parezca autoritario, pero hay procesos que la palabra nos enseña para poder precisamente hacer que todos estos conflictos vayan de una forma tranquila conforme a la voluntad de Dios. Mateo 18 habla de eso. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Primero anda con él y a solas, sin que nadie esté presente, resuelve el conflicto con él. Si no hay una solución ahí, vienen los testigos. Si no hay los testigos, dilo a la iglesia. Estamos hablando entre creyentes. No lo podemos aplicar de esa forma con el impío. Estamos hablando dentro de la iglesia. Si no escucha a la iglesia, dice Mateo 18, tené por gentil y publicano. Pero si tú no guardas ese proceso, tú estás obrando mal. Reconoces la fidelidad que debes a estas personas. En este caso, entre hermanos, sería una relación de iguales, ¿no? Que vamos a tocarlo al final. Pero pensemos en un pastor con su oveja. Hay una forma que la Escritura nos manda a obrar. Si no lo haces de esa manera, entonces estás obrando en una forma que Dios no te aprueba. Es nuestro deber denunciar los malos procedimientos de autoridades que están sobre nosotros, tanto en la iglesia, en el Estado e incluso en la familia. En la familia estamos hablando de un padre que a lo mejor golpea a sus hijos, y sus hijos no es que los golpea para disciplinarlos, sino que los golpea para maltratarlos. Entonces hay una forma de ir a la autoridad, y aunque son padres y hay que respetarlos, esta clase de actos ya caen en un asunto donde tiene que haber una denuncia, tiene que haber una autoridad donde ponga orden, disciplina, corrección. Este estudio que estamos haciendo, sin embargo, cuando hablamos de estos malos procedimientos que deben ser expuestos, no significa exactamente fallas en cuanto a su carácter. Estamos hablando de cosas realmente que son apropiadas. Pensemos en esto, lo típico que pasa en una iglesia cuando un pastor es autoritario y mucha gente no... tiene un problema con eso, y lo que hace es muchas veces salir de las iglesias. En ese caso no estamos haciendo un proceso adecuado según la autoridad que Dios nos ha demandado, según lo que el Señor nos está enseñando en base a la Escritura, porque tenemos que soportar las debilidades de ellos. Dios nos manda a honrarlos, a respetarlos y a cubrir esas faltas. Pero si un pastor, por ejemplo, entra en malos negocios y desfalca los fondos de una iglesia, y estamos hablando de algunos miles de dólares, eso no se va a cubrir. Eso tiene que llevarse lamentablemente a una autoridad civil. Si un pastor, a lo mejor en esa autoridad, él, como ha solido pasar, y han escuchado ustedes, cuando hay abuso de autoridad e incluso llegan a lo que es la agresión sexual, por ejemplo, a mujeres de la iglesia, eso no es que se va a cubrir. Esa falta no se va a cubrir. Esa falta tiene que exponerse. Tiene que denunciarse, porque está descalificando a ese hombre, y obviamente ya no puede haber esa sujeción, ¿no? Pero cuando son fallas, por ejemplo, en su carácter, en su comportamiento, cosas que se pueden de alguna forma cubrir, y orar por ellos y hablar con ellos conforme a los procesos que Dios ha establecido para tener esas relaciones con los hermanos, podemos nosotros hacerlo. Son cosas que debemos considerar en el orden que Dios ha establecido. Bien, ahora hablemos de los pecados de los inferiores a los superiores. Hemos hablado nosotros de los deberes, algunos, no todos, no hemos hablado en extensión, de los deberes requeridos. Ahora hablemos de los pecados. ¿Cuáles son los pecados de los inferiores contra sus superiores? Los pecados de los inferiores contra sus superiores son todo incumplimiento de los deberes exigidos por ellos, la envidia, el desprecio, la rebelión contra sus personas y puestos, en sus legítimos consejos, mandatos y correcciones. No solamente rebelión y desprecio contra su autoridad, sino con todo consejo que puedan dar, maldecir, hacer burla y todo comportamiento obstinado y escandaloso que constituya la vergüenza y el deshonor hacia ellos y su gobierno. Vamos a profundizar rápidamente aquí. Examinemos ahora el pecado que habla esta pregunta que estamos estudiando del catecismo. Negligencia, incumplimiento de los deberes exigidos hacia los superiores. Jesús acusó a los fariseos religiosos de alentar y justificar la negligencia al no apoyar a sus padres necesitados con el pretexto de que el dinero era una ofrenda consagrada a Dios. Es interesante que en esta ocasión Jesús los acusa porque ellos estaban desobedeciendo un mandamiento. Leamos la escritura, Mateo 15, 4 al 6, dice lo siguiente. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros, fariseos, decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no te ha de honrar, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandato de Dios, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, los fariseos enseñaban que si alguien traía una ofrenda al altar y aún sus padres estaban en necesidad, la ofrenda era permitida, era recibida por Dios. Pero atención, los padres estaban en necesidad. Y el Señor les dice, ustedes han invalidado porque han puesto un mandamiento de hombres por encima de la palabra de Dios. Y Jesús los acusa por eso. Es decir, ellos no estaban enseñando correctamente la palabra de Dios. No lo estaban haciendo. Ellos habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. El pecado de envidiar a las personas también y las posiciones de autoridad significa resentir que Dios en su providencia les haya dado algo que no nos dio a nosotros. Por ejemplo, en Números 12 encontramos algo con respecto a esto. Envidiar es en realidad encontrar los defectos en la providencia de Dios. En Números 12, para no buscarlo porque es extensivo, ustedes habrán escuchado cuando Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, se rebelan contra la autoridad que Dios había establecido en Moisés. Tanto así que ellos les dicen, ¿acaso solamente por Moisés habla el Señor? Y nosotros, era un pecado grande que estaban haciendo. En Números 12, 9 al 10 dice, por esta razón, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo de reunión, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y luego, leyendo todo el capítulo, Aarón dice, hemos pecado gravemente delante de Jehová. Ellos, por envidia, tuvieron envidia de la posición que tenía Moisés. Y Dios dejó muy en claro en su palabra lo que él hizo. Él llenó de lepra a María y por misericordia no le quitó la vida a Aarón, que era hermano de Moisés. Pero eso es un pecado. Cuando envidiamos esas posiciones de autoridad, y pensemos, ¿no?, los casos típicos en la iglesia, cuando la gente muchas veces tiene envidia de los puestos que Dios pone en autoridad en una iglesia, ¿no?, un pastor, un diácono, solamente él puede ser pastor, como que nosotros no podemos hacer lo mismo. Solamente Dios lo hace de esa manera. Es un pecado grande, es un pecado grave de aquellos que están bajo autoridad. Lo mismo pasa con las autoridades civiles. Cuando vemos nosotros esos puestos y lo que hacemos es envidiar. Pensemos en tu trabajo, tú eres el próximo gerente y a la hora ponen a otra persona y tú te llenas de envidia, de celos. Eso es un pecado grave. Y respetar es despreciar o mirar a alguien con orgullo y en consecuencia menospreciar su autoridad y desobedecer sus órdenes. Esto es lo que nos está enseñando precisamente esta pregunta, cuando los pecados de los inferiores contra sus superiores, ¿no?, incumplimiento en los deberes exigidos hacia ellos, la envidia, el desprecio, la rebelión contra sus personas y sus puestos de autoridad, e incluso sus mismos consejos, mandatos y correcciones. Por ejemplo, el caso también del Antiguo Testamento, cuando Absalón se rebela contra la autoridad de David, su padre, que también era el rey de Israel. La rebelión es la falta de respeto llevada al extremo de repudiar totalmente la autoridad. Y otro caso también es en el Antiguo Testamento, el de Coré, que se rebeló contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y no solo eso, o sea, ya no fue algo solamente de no obedecer sus órdenes, sino de rebelarse, ponerse por encima de ellos. Ellos, si leemos nosotros Números, leemos Deuteronomio, vamos a ver precisamente eso que aconteció cuando ellos se rebelaron y quisieron apedrear a Moisés y Aarón. El otro caso que estoy hablando es el de Absalón con David, su padre. Quien se rebela contra las autoridades no acepta ni admite su autoridad, así como la rebelión de Absalón contra David, quien era su padre y legítimo rey. Eso lo encontramos en Samuel 15, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Por cuestión de tiempo no lo vamos a poder leer. Es un caso muy, muy triste porque Absalón comienza a trabajar la rebelión durante años. Cuando podamos leer en casa, me gustaría que lo hagan. Absalón se sentaba a la puerta donde estaban los jueces en las ciudades, en las puertas del Antiguo Testamento, las ciudades del Antiguo Testamento, se sentaban muchas veces los hombres sabios, los que hacían, era como decir que las notarías estaban en las puertas de las ciudades, donde estaban los jueces. Entonces Absalón estaba ahí y cuando alguien salía de presentarse delante de David, el rey, Absalón se congraciaba con ellos. Es decir, él decía algo así, ¿no? Si yo estuviera en una posición así, yo te pude ayudar porque yo entiendo tu caso, yo entiendo que tienes la razón. Esa es la manera como Absalón trabajó por varios años con muchas personas. Absalón fue formando una rebelión contra su padre y lo hizo en largo tiempo, fue todo premeditado. Y en el momento en que él mostró su rebelión, lo hizo de tal manera que siguiendo un mal consejo de otras personas, llegó incluso a acostarse con las mujeres de su padre y lo hizo a la vista de todo Israel para mostrar su repudio a la autoridad de David, que era su padre y también era su rey. El desenlace de la historia es triste porque Absalón muere. Absalón muere al final. No debemos obedecer las órdenes de una autoridad indebidamente establecida. Esto no es rebelión. Ya hablamos algo de eso, cuando una autoridad nos manda algo en contra de la palabra de Dios, pero cuando una autoridad también está ilegítimamente establecida, no debemos obedecerla. En este caso, Absalón como rey fue una forma ilegítima de estar sobre su padre David y obviamente contrario a la voluntad de Dios. Otro caso también es el de Jeroboán, también cuando él está sobre el pueblo y manda hacer muchas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Eso lo podemos nosotros leer en el Antiguo Testamento, está precisamente en Segundo de Reyes. Ahora, tampoco deberían ser obedecidas las órdenes contrarias a la ley de Dios, cualesquiera que sean, porque nada en contrario a la ley de Dios puede ser legítimo, ni debe ser considerado por quienes temen a Dios. El caso de Daniel es un caso muy claro. Daniel, vamos a ver rápidamente, porque este no lo tengo anotado. Daniel 3, 16, 18. Libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 16-18, es el caso precisamente de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes son estos tres hombres? Bueno, Nabucodonosor les dice que tienen que inclinarse para adorar la imagen que le había hecho del mismo. ¿Y qué les dice de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres temerosos de Dios? Versículo 16, ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos lo llaman rey con respeto. Nabucodonosor había mandado que le rindan culto de esa manera, inclinándose ante la estatua de oro, y el que no lo hacía, lo llevaban ¿a dónde? Al horno de fuego. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira al escuchar esto. Es decir, ellos dijeron: Nosotros no vamos a honrar esa estatua que has levantado, porque honramos nosotros a un solo Dios y no lo vamos a hacer. Y aun si Dios no nos rescatara en este asunto, no lo haremos tampoco. Más adelante, en Daniel 6 mismo, Daniel capítulo 6, tenemos un caso parecido también en el versículo 10. Cuando sentían envidia por Daniel, por el favor de los reyes a Daniel. Daniel había realizado algunas cosas maravillosas de parte de Dios, interpretando sueños. Entonces muchos tenían envidia de la posición de Daniel. Y se hizo un edicto para que nadie pueda orar al Dios de Israel. Versículo 10, Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, a pesar de que había un edicto de que no podían orar al Dios de Israel, Daniel lo seguía haciendo y lo seguía haciendo de una manera pública. Él llegaba, oraba, abría las puertas de sus ventanas y oraba 3 veces al día como siempre lo había hecho hacia nuestro Dios. En ese tiempo, cuando existía el templo, ellos oraban y dirigían su mirada ¿a dónde? Hacia Jerusalén, porque allá estaba el templo. Y obviamente aquellos que lo envidiaban a Daniel descubrieron eso, y ahí se da ese famoso episodio cuando es llevado a Daniel al foso de los leones, y vemos la mano de Dios ahí en la vida de Daniel. Entonces, vemos muchas veces que autoridades mandan cosas ilegítimas, o hay autoridades que son ilegítimas. A veces en nuestro pueblo latinoamericano, muchas veces un presidente es derrocado. ¿Y quién asume el poder? Alguien lo hace y lo hace muchas veces de una manera ilegítima. Lo hace de una forma ilegítima. Y lo que se llama precisamente tiene un nombre ahí, un golpe de Estado, muchas gracias, un golpe de Estado. Y lo hacen ilegítimamente, pero muchos lo siguen. Entonces, eso es una autoridad ilegítima. Pensemos, por ejemplo, en estos dueños de carteles. Obviamente de mafias, de narcotráfico. Sí, hay muchos conocidos ahí en Colombia y otros países como México. Ellos son autoridades ilegítimas y mandan cosas a los que están muchas veces bajo su autoridad. No estamos obligados nosotros a obedecer esas autoridades porque son autoridades ilegítimas. Hacen, obviamente, cosas que no están de acuerdo con las leyes civiles que Dios mismo ha establecido. Maldecir, burlarse e insultar a la autoridad es un pecado grave. Y yo sé que en este caso muchos hemos caído. Yo sé que no han maldecido a algunos, no han insultado a algunos, pero muchos hemos caído en burlarnos de la autoridad. Lo hemos hecho. Precisamente cuando las autoridades que Dios ha puesto en este país no están haciendo las cosas que deben hacer, usted va a encontrar en redes sociales todas las cosas que se dicen con respecto a la autoridad. ¿Esa es la actitud correcta que Dios nos manda? ¿Burlarnos? ¿Hacer mofa? ¿Hacer los famosos memes? O sea, nos va a llegar. Pero nosotros, ¿cómo respondemos delante de Dios? ¿Cómo tenemos que hacer? Ahora estamos escuchando este mandamiento y no nos escapamos porque en algún momento hemos caído en eso. Todo esto trae vergüenza y deshonra a quienes tienen autoridad y también a su gobierno. Dios nos manda a orar si nuestros presidentes no están haciendo, si nuestro presidente, nuestras autoridades no están obrando. Dios no, ya sabemos lo que Dios nos manda hacer, orar por ellos, pero no hacer mofa y burla de ellos, de sus personas, porque de esa manera estamos deshonrando la autoridad que Dios mismo ha establecido. Es decir, estamos nos yendo, es un pecado que estamos cometiendo delante de Dios. Maldecir es un sentido estricto, que es tomar el nombre de Dios en vano. Algunos maldicen, usan el nombre de Dios para maldecir a las autoridades. Hacer de las autoridades que tenemos sobre nosotros sus órdenes, sus correcciones, motivo de burla, ridiculizarlos, hacerlos sarcásticamente o tomarlos a la ligera y sin respeto, es un pecado grave también, de un inferior a un superior. Actitudes que hablan más que las palabras de nuestro desprecio por aquellos quienes están en autoridad. Muchas personas que se refieren de una manera despectiva, lo hacen con desprecio. Y muchas veces, personas que se llaman creyentes. Personas que se llaman creyentes. Yo sé, y les digo una vez más, y soy muy sincero, en algún momento todos hemos hecho alguna burla de la autoridad, alguna mofa, algo que nos llegó a nuestras redes sociales, un meme, y nosotros nos reímos también, y lo peor de todo es que lo compartimos. Lo peor de todo es que no solamente yo me burlo, sino que también promuevo para que otro haga lo mismo. Eso es grave, amados hermanos. Ahora no podemos nosotros escaparnos de eso. No estamos hablando, recuerden, solamente de las autoridades del gobierno, en su misma empresa, sus jefes, las personas que están sobre ustedes, en la iglesia, es lo mismo. Y cuánto más en la familia también. Hemos visto entonces lo que es los deberes requeridos de los inferiores a los superiores y los pecados que se prohíben en este mandamiento de los inferiores a los superiores. Ahora hablemos de los que están en autoridad bajo a los que están bajo ellos, a los inferiores, de los superiores a inferiores. No sé si los estoy enredando con esto. Acuérdense, estamos viendo los diferentes niveles. Ahora vamos a ver los deberes requeridos de los que están en autoridad a sus subordinados, de los superiores a los inferiores. ¿Qué se exige de los superiores hacia los inferiores? Pregunta del catecismo. Según el poder que reciben de Dios y la relación que mantienen con sus inferiores, se requiere de parte de los superiores amar, orar por ellos, bendecir a los que están bajo su autoridad, instruirlos, aconsejarlos y amonestarlos, aprobar, elogiar y premiar a quienes hacen el bien, desaprobar, reprender y castigar a los que hacen el mal, protegerlos también, proveerles lo necesario en todas las cosas para su cuerpo y su alma, y mediante un comportamiento serio, sabio y santo y ejemplar, procurar la gloria para Dios en lo que ellos hacen, honor para ellos mismos y de este modo preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. El principio establecido aquí, entre todas las cosas que hemos dicho, es que la autoridad cubre responsabilidad. A todo aquel que Dios pone en autoridad, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el Estado, Dios le está dando responsabilidades. No existe la autoridad legítima sin responsabilidad correspondiente. Cuanto mayor es la autoridad, mayor es la responsabilidad. Aquellos que han sido investidos con esta autoridad están en la familia, en la iglesia y en el Estado y son responsables ante Dios por el correcto ejercicio de lo que han recibido. Son responsables ante Dios. Hay responsabilidades en todos los casos. La autoridad siempre implica responsabilidad, pero el grado y la naturaleza de la responsabilidad varía según las circunstancias de cada caso. Un padre tiene que enseñar a sus hijos la palabra. Un jefe tiene que procurar el bien para sus empleados. Un gobernador tiene que procurar el bien para su nación. La actitud de los superiores a sus subordinados debe ser de buena voluntad, sincera, que se expresa en amor, oración y bendición. Un pastor que no está orando por el pueblo que Dios ha puesto en la iglesia local está haciendo algo que desagrada delante de Dios, que no está ejerciendo bien el llamado que ha recibido de parte de Dios. Un interés genuino y un esfuerzo sincero por su bienestar debe estar también, debe mostrarse en las actitudes de un superior a su inferior. Un esfuerzo sincero por su bienestar, por su instrucción, por el consejo y también por la amonestación. La responsabilidad de reprobarlos y castigarlos, es decir, no aprobar sus actitudes y, si es necesario, corregirlas con los castigos apropiados. Alguien puede decir: yo enseño como padre la palabra a mis hijos, pero no los está disciplinando. No, es que, pastor, no necesito hacerlo. Ten cuidado, a lo mejor no te estás dando cuenta en que ellos necesitan realmente la vara. La Biblia es muy clara: la vara, instrucción física, y la corrección, instrucción en el conocimiento de la palabra, dan sabiduría. Eso digo porque a veces siempre hay alguien que piensa que sus hijos no son de este mundo. Si nacieron en esta tierra, nacieron en una familia, debes entender que nacemos con la misma naturaleza caída. Siempre pienso que un padre que ve que sus hijos no necesitan ser corregidos físicamente es porque no los conoce. Y entendemos por la sociedad en la que vivimos, padres que pasan todo el día trabajando y los ven a sus hijos en la noche. ¿En qué momento tienen relación con ellos? ¿Cómo pueden saber cuáles son sus pecados donde tienen que hacerle corrección? Es importante eso. Algunas citas aquí con respecto a esto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vemos cuál es la actitud que Dios demanda de alguien que está como cabeza y autoridad en la casa. ¿Quién es? El marido. ¿Qué debe hacer el esposo? Amar a su esposa. Pastores, que no lo merece, no obedece, es irresponsable. Sea lo que sea, Dios te ha dado una orden. ¿Cuál es esa orden? Ama a tu esposa. Ama a tu esposa, no seas áspero con ella, santifícala en la palabra de Dios, ora por ella. No, ella no sabe lo que es el amor, enséñale tú el amor sacrificial de Dios, enséñale. Tito 2.4, la que leímos era Colosenses 3.19. Tito 2.4, las ancianas, hablando de las ancianas, no de pastoras, ancianas mujeres de edad, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué dice la Escritura? Las mujeres mayores tienen que enseñar a las más jóvenes. Esa es una actitud de un superior, en este caso de edad, a alguien que está recién aprendiendo, conociendo el matrimonio, teniendo relación con sus hijos, no sabe cómo criarlos, cómo disciplinarlos. ¿Qué tiene que hacer una superior, en este caso una mujer mayor de edad, una anciana? Enseñarle a las mujeres jóvenes a que aprendan a amar a sus esposos y a sus hijos. Son deberes, el deber requerido de muchas mujeres en la iglesia es hacer esto. Mujer de iglesia que me estás escuchando, que eres mayor de edad, ¿estás haciendo esto? Esto es un deber requerido para ti. No, pastor, es que no, nadie se me acerca. ¿No será que tú no has entendido tu deber requerido? ¿O no será que eres ejemplo para ellas por una vida tal vez que vives desagradable delante de Dios? Es un deber requerido para ti. Así que igual para los maridos también, como leímos en la cita anterior. Deuteronomio 6, 6 al 7, ustedes ya la conocen. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Cabeza de hogar, padre de familia, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando están en tu casa, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Es un deber requerido para ti, padre, que estás al frente de una familia, en la autoridad que Dios te ha dado, enseñarle la palabra a tus hijos. Pero esta enseñanza no es solamente instructiva, es también correctiva. Tus hijos necesitan la corrección física. Obviamente, en un contexto ya más profundo, hablamos de que un hijo, obviamente, que es todavía menor de edad, recibe esta corrección física. A medida que van creciendo, la corrección física disminuye y aumenta la corrección instructiva. Esto es tan, a veces tan, yo un poquito con jocosidad, digo, ¿no? Cuando veo a un papá enseñándole a un niño de 2-3 años cosas instructivas de conocimiento. No tienes que hacer esto porque si haces esto, te va a pasar esto de acá. Un niñito de 2-3 años que apenas está entendiendo las cosas de la vida. A lo mejor el niño es de los que se sale y quiere cruzar la calle corriendo y tú le quieres enseñar, no, mira que hay un paso cebra, que tienes que los carros tomar en cuenta. No. Si eso hace, ¿qué tienes que enseñar? ¿Qué tienes que hacer a un niñito de esa edad? Mientras más pequeños son, mayor es la corrección física y menor es la corrección instructiva. Pero a medida que van creciendo, la corrección instructiva aumenta y la corrección física es menor. Es también contraproducente cuando un chico de 18 años lo quieren corregir físicamente. No se va a dejar, no se va a poder. Y si tú le quieres pegar, a lo mejor la que va a salir adolorida es tu mano, porque ya es muy grande él. Su piel es más fuerte, sus huesos son más fuertes. Entonces hay un tiempo y un momento para todo, pero eso es para otra charla. El asunto es, la instrucción debe ser tanto en base a la palabra y también debe ser correctiva físicamente. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre que me escuchas, no provoques a ira a tus hijos. ¿Cuándo provocas a ira a tus hijos? Cuando lo quieres disciplinar en tus propios conceptos, como te enseñó tu abuela, como te enseñó tu mamá, y no como dice la Escritura. Si tú usas la Escritura en la corrección instructiva y en su tiempo en la corrección también física, no vas a criar hijos con ira. No vas a provocarlos a ira. Lamentablemente esos casos que escuchamos muchas veces de hijos que matan a sus padres. Matan a sus padres y luego van a una escuela y matan a sus alumnos, a sus compañeros. ¿Tú te imaginas qué recibieron ellos? ¿Conocieron la autoridad? Nunca les enseñaron lo que es autoridad. Y ellos no disciernen entre la realidad de la vida física y la realidad de un juego de video donde se mata gente. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. Los magistrados, las autoridades civiles. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados están puestos para, superiores sobre inferiores, para hacer justicia. Dios los ha puesto para, y Dios les va a demandar a un juez cuando un juez no obra conforme la voluntad de Dios. Aún no siendo un creyente, Dios ha puesto, recuerda, la conciencia dentro de los seres humanos y ellos serán juzgados por su conciencia, porque Dios ha puesto sus leyes morales en los corazones de todos los seres humanos. Y bueno, Proverbios 29:15, ya hablé de eso, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Siguiendo hablando de los deberes, el grado de protección y provisión varía de acuerdo con la naturaleza de la relación involucrada. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. Su obligación consiste principalmente en proteger y garantizar la libertad, la seguridad del individuo, la familia, la iglesia. Por eso es que la esfera del Estado está por encima de la iglesia y de la familia. Y también en la administración de justicia pública, promulgando e imponiendo leyes justas e imparciales. El Estado tiene ese campo más amplio de acción. La iglesia está obligada a proteger a sus miembros de falsas doctrinas, herejías, y también en casos extremos suministrar necesidades. Una iglesia, si hay necesidades extremas, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer rifas, no tiene que hacer tómbolas, tiene que ellos mismos proveer para aquellos que están en necesidad. El Estado también tiene esa responsabilidad. La iglesia también la tiene en momentos de extrema pobreza. Vemos, por ejemplo, las ofrendas que se hacían para los hermanos de Jerusalén, que está relatado en el libro de Hechos. El jefe de familia, por ejemplo, tiene la obligación de proporcionar alimento, ropa, refugio, atención, así también educación para sus hijos y nutrición para la familia. Es la responsabilidad de un padre proveedor. Un padre es proveedor. Una madre está dedicada más a la instrucción con sus hijos en cuanto a la enseñanza. Pero el padre no es que delega solamente eso a la esposa y él no está desatendido de la instrucción. Él está por encima de todo eso. Él tiene su vista, está puesta en todo eso y junto con ello la provisión. Un padre que no está proveyendo como debe de ser para su hogar, está incurriendo en una falta con respecto a este mandamiento. No ha entendido, en base a la autoridad que Dios le ha dado, su responsabilidad dentro de su familia. Todos estamos llamados, Estado, Iglesia y familia, todos los involucrados en autoridad estamos llamados a dar buen ejemplo a los que están bajo nuestra autoridad, a los inferiores. Los pecados de los superiores, vamos rápidamente, que ya estoy contra el tiempo, tengan paciencia conmigo, por favor. ¿Cuáles son los pecados de los superiores? Además del descuido de los deberes que les son exigidos, los pecados de los superiores son preocupación desordenada por sí mismos, por su propia gloria, comodidad, provecho, placer, mandar cosas ilegítimas o cuyo cumplimiento no está en el poder de los inferiores, aconsejarlos, estimularlos o favorecerlos a lo que es malo, disuadirlos, desanimarlos, desaprobarlos en aquello que es bueno, corregirlos indebidamente, exponerlos o dejarlos irresponsablemente a hacer el mal, a las tentaciones y al peligro, provocarlos a ira o en cualquier cosa que se deshonren a sí mismos o disminuyan su autoridad mediante una conducta injusta, indiscreta, rigurosa o negligente. Hay muchas cosas que hablar aquí, pero por cuestión de tiempo vamos a decir lo siguiente. El ejercicio de autoridad sin reconocer y aceptar la responsabilidad correspondiente es actuar irresponsablemente y siempre es un pecado. Ejercicio de autoridad sin reconocer y aceptar la responsabilidad correspondiente es actuar irresponsablemente y es un pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Un pastor que no está haciendo bien su responsabilidad, está pecando. Un juez que no está haciendo bien su obra, está pecando delante de Dios. Algunos gobernantes hicieron cosas contrarias a la ley de Dios. Cito rápidamente, Nabucodonosor ordenó a toda la gente que adoraran su imagen. El decreto del rey Darío prohibió que cualquier hombre levante oración a Dios el Creador. Lo vimos en Daniel 6. Amasías ordenó a Amós que no profetizara sobre Betel. Sedequías, rey, prohibió a Jeremías profetizar en el nombre del Señor. Y el Sanedrín judío ordenó a los apóstoles que no predicaran en el nombre de Jesús. Son casos bíblicos donde vemos nosotros que la autoridad no hace lo que debe de hacer. Impone cosas que son contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto es lo que hablamos con respecto a ellos promueven para sí mismos su propia gloria, como Nabucodonosor. Y hay gobernantes ahora que hacen estatuas de ellos de oro, ¿para qué? Para promover, para hacer que el pueblo los adore y los reconozca, y eso es algo que desaprueba Dios. Cuando los superiores influyen para mal, esto es especialmente incorrecto y pecaminoso debido a la influencia ordinaria que se ejerce sobre el otro, porque agrega el peso de su autoridad. Es decir, imponerles a hacer cosas que están incorrectas. Un representante oficial del gobierno, por ejemplo, que alienta a sus ciudadanos a violar la ley. Póngase a pensar eso. Un representante del gobierno que alienta al pueblo a violar la ley. Hacer a irse contra el gobierno, a irse contra la autoridad establecida. Un padre de familia que alienta a sus hijos a mentir, a robar, a matar. Eso es algo, es un pecado grave en las autoridades que Dios ha establecido. No, dice mentira nomás, que no estoy. Es típico ese caso, ¿no? Lo llaman a uno a cobrarle los acreedores y no, que no estoy. Alentar a tu hijo a mentir, a no decir la verdad. Un pastor de la iglesia que alienta a sus miembros de la iglesia para disfrutar de una conducta pecaminosa. No, pacta con Dios. Da esto que Dios te va a dar el doble, Dios te va a dar 10 veces más. Y la gente piensa que de esa manera puede vivir bien delante de Dios y que Dios aprueba eso. Y muchas cosas se pueden dar aquí en estos contextos, muchas cosas puede haber en cuanto a alentar el pecado en otros. ¿Cuáles son los deberes ahora, finalmente, de los iguales? Hablemos de los iguales, deberes de los iguales. Esto es más fácil de entender, los que están en igual de autoridad. Los deberes de los iguales son respetar la dignidad y mérito de cada cual y preferirse el uno al otro al dar honor y regocijarse el uno del otro por los dones y progresos como si fuera el suyo propio. ¡Ah, qué bien te ha ido! ¡Qué bien, me alegro! Personas que están iguales, en una empresa, estás en tu trabajo y a lo mejor al otro lo ascendieron, que está a tu nivel y tú dices, ¡qué bueno! Y tú te alegras por eso. Eso es digno. Esos son deberes requeridos. Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, a los hermanos que están a tu nivel, como a los tuyos, igual a ti, estimando a ellos como superiores a ti, no mirando por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Me alegro de que te hayan dado este trabajo. Me alegro de que te hayas ganado esto. Me alegro de que hayas podido tener tu casita. Me alegro de que te hayas podido casar. ¡Qué bueno! Son cosas dignas. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué tenemos que darnos? Honra. Prefiriéndonos los unos a los otros. Esto no se refiere a la igualdad de la naturaleza, sino a la igualdad de la posición. Dos personas pueden ser iguales en naturaleza, pero desiguales en posición. Tenemos nosotros el ejemplo de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en naturaleza, pero diferentes en cuanto a su rol y su posición. El Padre está sobre el Hijo está bajo la autoridad de su Padre, hablando de la naturaleza, de la divinidad. Dos personas pueden ser iguales en naturaleza, pero desiguales en posición. Queremos decir con esto que tienen el mismo nivel de autoridad. Ninguno tiene autoridad sobre otro. En el ejercicio, por ejemplo, el general tiene autoridad sobre el soldado, pero dos soldados están al mismo nivel de autoridad. Eso es lo que nosotros referimos con los que están en la misma posición, en el mismo nivel de autoridad. Romanos 12:12-16, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto habla de la empatía cristiana, los hermanos que están a tu mismo nivel. ¿Qué tienes que hacer con ellos si se gozan? Gozarte con ellos. Si ellos están llorando, ¿qué tienes que hacer? Llorar con ellos. Si ellos están pasando sus cosas, sus inconvenientes, ¿tú qué tienes que hacer? Ser un buen consejero para ellos. Tú estás al mismo nivel en cuanto, prefiriéndonos unos a otros, en cuanto a honra, honra, recuerda la escritura. Y finalmente, los pecados de los iguales. ¿Cuáles serían los pecados de los iguales? Los pecados de los iguales, además del descuido de los deberes que les son exigidos, es subvalorar el mérito, envidiar los dones de los demás, entristecerse frente al progreso del otro, usurpar preeminencia del uno sobre el otro. Mateo 24, 12 al 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué esta cita? Porque descuidar el amor mutuo es un pecado que encontramos hoy en día en muchos que se hacen llamar creyentes. Estamos llamados nosotros a amarnos, pero si nos, como dice Pablo a los Corintios, se pasan mordiendo, se pasan envidiando, pasan el uno sobre el otro, no perdonándose. ¿Eso qué quiere decir? Que están incurriendo en pecados de aquellos que están a una igualdad de posición. El envidioso es víctima de su pecado en sí mismo y su personalidad se corroe por la envidia hasta que se convierte en alguien amargado e irritable. Sospecha de todos, está resentido, se ofende con facilidad, es difícil de tratar y un problema para sus amigos y hermanos. La Escritura llama envidia, podredumbre que va carcomiendo los huesos, Proverbios 14:30. Esto es interesante, ¿no? Como no nos honramos, no queremos el bien, nos envidiamos unos con otros. Usurpar la preeminencia del uno sobre el otro quiere decir dominar a aquel que está al mismo plan de igualdad. Un dominador, un mandón que se impone sobre otro. ¿Se recuerdan ustedes a Juan y Jacobo diciéndole al Señor, queremos estar sentados, mi hermanito a la derecha y yo a la izquierda? ¿Y los demás? ¿Y los demás qué? Eso es orgullo. Y por eso el Señor les dice, ¿quién es el mayor de ustedes? El Señor le dijo, ¿quieres ser el mayor? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser esclavo de tu hermano, el que sirve. Ahí en tercera de Juan 1, 9 al 10, hay uno que hace algo esto, parecido. Dice la Escritura en tercera de Juan capítulo 1, 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, acuérdense de ese nombre, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice el apóstol Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, está hablando de Diótrefes, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dice, ¿quién puso a este sobre esa autoridad? Está igual con ellos, pero él es mandón, él es el que domina, es el que usurpa, pone su pie encima de los demás en una autoridad que no le ha sido dada. Amén, amados hermanos, yo sé que me he pasado el tiempo, pero ha sido necesario. Finalmente, y una vez más ahora sí, no olvidemos la promesa añadida de este mandamiento. ¿Por qué este mandamiento habla para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? Si usted escuchas lo que el Señor ha mostrado en su palabra, claro que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y eso nos va a ir en buen camino en nuestra familia donde aprendemos, en nuestra iglesia y en la sociedad en general. Es una de las promesas de la Escritura. No es una promesa de longevidad para el obediente. Es una promesa en base al cuidado de Dios. Tener la honra de los padres promueve una vida buena y larga. Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, mira, hijo, en el círculo de la familia, lo primero, adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando escuchas la instrucción de tus padres. Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra que Dios nos ha dado. Debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. Así nos enseña Deuteronomio. Debemos honrar a nuestros padres porque esto es justo y agradable delante de Dios. Efesios 6 nos enseña eso. Debemos honrar a nuestros padres porque esto agrada al Señor. lo dice Colosenses 3:20. El deber de los que hemos prestado atención a las instrucciones de Dios es aplicar estas verdades a nuestra conducta en la familia y exhibir ante la comunidad donde vivimos que somos creyentes que guardan fielmente la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo creo que a partir de esta instrucción vas a ver la autoridad de una forma diferente. Y espero en el amor del Señor que puedas practicar esta enseñanza. Que no solamente quede en tu mente nomás, sino que pueda ser una vida diaria de práctica. Tienes la familia, tienes la iglesia y tienes el Estado. El Señor va a demandar por lo que hemos recibido y por la autoridad que debemos de respetar. Y si te ha puesto en autoridad, recuerda que también Dios te va a demandar por lo que Él te ha dado.